arrancado hablando de datos del tiempo y demás, y nos faltaba hacer referencia al pronóstico del tiempo. Bueno, para el resto de la jornada prevé nubosidad en aumento, vientos leves o moderados del sector este. Es que es de donde fundamentalmente ha llegado el viento en estas últimas horas. Este, sureste, por allí vienen las ráfagas con bastante intensidad que estamos sintiendo en la capital provincial por estas horas. Para mañana, martes, la mínima de 10 grados, la máxima de 14 grados. Prevén lluvias y lloviznas durante toda la jornada, ya como les había dicho. Y después, miércoles, inestable con probables precipitaciones durante toda la jornada. Algo similar a lo que anuncian para el jueves, con registros más o menos parecidos de temperatura, 10 y 12. En este caso, bastante corto el espectro entre esos 10 y los 12, la mínima y la máxima prevista para el jueves. La música ya nos va adentrando en el contacto desde Buenos Aires con Mariana Capaccioli, que nos tiene siempre alerta con la información. Mariana, muy buenas tardes. Por aquí andamos. ¿Cómo va eso?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Y ahí vamos, recuperándonos de una semanita completa de gripe y disfonía. Seguimos más o menos igual, ¿eh?
Claro, bueno, acá, ¿ustedes cómo están con el clima? Porque acá me parece que estamos más fríos todavía, ¿eh?
No, acá estamos con unos 15 graditos agradables.
Lindo. Claro, no, acá estamos fatal con 10 grados, frío.
¡Apa! Así que ustedes nos están mandando el frío para este lado.
¿Será?
Sí.
Ahora les va a ir el frío a ustedes.
Y por acá dicen que va a ir bajando muy lentamente la temperatura. El jueves vamos a tener una máxima de 12 grados nada más, ¿eh?
El jueves.
Y además lluvias y lloviznas, por ejemplo, para mañana. Y después inestable, ¿eh? Inestable miércoles y jueves. Así que viene una semanita así medio de días grises y muy, muy otoño-invierno.
Claro, este julio, bueno, que... Este julio que pase pronto, ¿no?
Sí, viste que julio lo prepara.
Claro.
Puntos suspensivos.
Qué dramático.
No, digo, a este pasar de frío, che. Lo que pasa es que a mí me pega mal porque yo odio el frío, ¿viste? El invierno.
Ay, yo también.
Sí, yo estoy esperando que haga, qué sé yo, con 18 nomás ya me conformo.
Sí, tendríamos que vivir en Brasil o en algún lugar un poco más cálido.
Sí, de verdad. Pues yo te digo, me banco más la humedad y el calorcito que cualquier tipo de frío.
Sí, también, totalmente coincido,
voto
banco.
Bueno, Mariana, ¿de qué hablamos hoy?
Vamos a hablar hoy de la FIP, que es un operativo para detectar evasores, para detectar el trabajo en negro, y va a mandar mañana 120.000 inducciones por internet a comercios, a restaurantes, lavaderos industriales, empresas de la construcción, empresas del campo, panaderías, fábricas de pastas, negocios de muebles de cocina, confiterías y también geriátricos, entre otros comercios, con el objetivo de detectar empleo en negro. Uh-huh. Bueno, ¿cómo hace la FIP para seleccionar, ¿no?, a estos 120.000 comercios?
Uh-huh.
Realiza un entrecruzamiento de datos para seleccionar a los posibles incumplidores, y para eso usa el indicador mínimo de trabajadores que establece la menor cantidad de empleados para llevar adelante un negocio. Por ejemplo, en los hoteles, el mínimo de empleados necesarios para cada hotel se mide según la cantidad de camas que tiene ese hotel. En los supermercados se mide por los metros cuadrados del súper.
Claro.
Entonces ellos hacen un entrecruzamiento de datos y, bueno, seleccionan a los que están declarando que solo tienen la cantidad mínima de empleados que te exige la ley, y ya los ponen como sospechosos porque presumen que quizás están declarando lo mínimo indispensable, pero que tengan más empleados, ¿no?
Exacto. Imagino que tendrán también una especie de descargo para decir, no, nosotros estamos trabajando, claro, con esto que declaramos.
Sí, es así. El operativo, bueno, arranca ahora. Esta semana la FIP va a enviar estas 120.000 inducciones. Las empresas tienen 2 meses, tienen 60 días para... bien regularizar a los empleados que están en negro, o bien hacer un descargo y decir que no tienen empleados en negro.
Exactamente.
Si en esos 60 días no hay ninguna respuesta, la FIP envía una nueva inducción, vendría a ser una nueva advertencia, ¿no? Si tampoco hay respuesta a esa segunda advertencia, la FIP hace un aclaramiento, hace una fiscalización. Y si comprueba que hay empleados en negro, ahí sí hace una determinación de oficio y ante esa situación la FIP puede aplicar multas, clausuras y también van a realizar un registro de incumplidores y esos incumplidores van a perder beneficios. Por ejemplo, no van a tener acceso al crédito de la banca pública, no van a tener acceso a los subsidios, no van a poder participar de las licitaciones con el Estado. Y bueno, así empieza este operativo de la FIP, empieza esta semana, pero como estamos contando, va a durar varios meses, porque de por sí, para arrancar, ya hay 2 meses que tienen los comercios para contestar o no.
Exactamente.
La primera advertencia. Así que eso va a llevar varias semanas, varios meses, y veremos de esos 120.000 comercios que están como sospechosos de tener trabajadores en negro, cuántos fehacientemente tenían trabajadores en negro, cuántas fiscalizaciones se hacen y cuántos empleados son blanqueados a raíz de esto, ¿no? Está, cuando decimos 120.000 negocios,
sí.
Podemos decir, como para detallar algunos rubros, de estos 120.000 son 28.000 restaurantes,
sí.
25.000 establecimientos rurales, 26.000 panaderías y 2.500 fábricas de pasta.
Mira, pensaba, con las condiciones laborales en las que se está viviendo en esta época en el país, imagino que la FIP intentará fundamentalmente lograr que haya un mayor blanqueo, supongo que no caerán tan pesadamente sobre las empresas. Será más que nada como para...
El objetivo principal es que sean blanqueados, ¿no? Los empleados.
Es lo que uno presupone, ¿no? Tratando de pensar en la generación de empleo, que es lo que tanto se busca.
Claro, claro. Sí, yo tengo el futuro de que los empleados sean blanqueados, ¿no?
Sí, de verdad. Y si no, ya nos vamos a enterar. Estaba pensando en la época del Mundial que ya habían empezado con algunas intimaciones la FIP para aquellos que viajaron a Rusia y que habían declarado mucho menos de lo que se presuponía que eran los ingresos que tenían, que les podían llegar a, no les podían llegar a permitir que hagan semejante gasto como ir al Mundial, ¿no?
Claro. Bueno, eso habrá que ver entonces. Hicieron también, habrá respuesta en las próximas semanas, ¿no? También hubo mucha gente que sacó por ahí los viajes de el año pasado a otro precio, ¿no?
Sí.
De oferta, y ahora sería impagable, cuando quizás el año pasado había ofertas de 14.000, 18.000 pesos el pasaje, ¿te acordás?
Cuando sí.
Cuando recién Argentina clasificó,
exacto,
en esa época había oferta.
Sí, 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 y fue el momento en que muchos aprovecharon porque sabían que, bueno, mínimamente Argentina ya estaba dentro y se querían asegurar, por lo menos ir a ver algún partido o algún par de partidos.
Claro, y bueno, y después las cosas fueron cambiando y bueno, tendrán que responder, ¿no? Los que fueron intimados tendrán que responder a ver cómo hicieron.
Exactamente. Bueno, ojalá que esto sea simplemente como para ordenar un poco las cosas y que no sigan golpeando los bolsillos de algunos, ¿no? No es que uno diga, siempre pasa así, pero de verdad lo que más estamos necesitando es que se organicen algunas cosas.
Sí, tal cual, que sea para poner las cosas en regla y que no se progresen de nada para usar de excusa, ¿no? Y hacer las cosas peor.
Exactamente. Bueno, Mariana, prometo mañana intentar estar un poquito mejor.
No, sí, dale. Mañana hablamos.
Dale, te mando un beso gigante. Adiós. Ahí estaba Mariana Capaccioli con esta referencia a la situación de la FIP. Y bueno, a tener cuidado entonces con esta situación que se presenta a continuación, dentro de poco tiempo.
Duros de callar.